Ya llevábamos 40 y 50 minutos al aire.
Ya
Sí.
estamos.
Ah, pero
Ya
yo creo que
estamos.
hacía ratico ya. Pero bueno, listo. Que no nos hayan cogido tras bambalinas lo que estamos diciendo. Pero bueno. Hola, ¿qué más pues? Muy buenas noches a todas las personas que se están uniendo a este nuevo Facebook Live que vinimos transmitiendo desde el proyecto de Ale, que es El Mito de la Realidad, ahí está en su fanpage, que es un proyecto que él ya venía hace aproximadamente como muchísimos años, para unos 10 años fue que yo le había escuchado a él. Y bueno, la idea es que ya las charlas que estamos haciendo en relación a la obra de Wolfgang Gigerich, en su obra en especial La Vida Lógica del Alma, las venimos entonces también transmitiendo por la fanpage de él entonces. Para las personas que de pronto todavía no saben que lo estamos haciendo por acá, les pueden ir comentando y les pueden pasar el enlace de la página y para que Facebook les avise cada vez que hagamos los live, que son los martes a las 8 de la noche. Entonces, bueno, la semana pasada estuvimos hablando un poquito del qué en la psicología de Wolfgang Gigerich. Y bueno, realmente fue un capítulo que siempre nos, un subtítulo que nos demandó siempre un poco de tiempo, que siempre había que reflexionarlo, agudizarlo un poquito más. Y bueno, no me voy a extender yo para poderle darle paso a Alejo. Alejo, buenas noches, ¿qué más pues?
¿Qué tal, John? Buenas noches. Pues sí, mira, muy, muy bien, como tú dices, es un tema complejo porque ya vimos el temas acerca de quién hace psicología, ¿no? ¿Cuál es el tono del discurso psicológico? Pero ahora estamos hablando particularmente del qué, ¿sabes? ¿Cuál es el objeto de la psicología en sí mismo, ¿no? Y además, todos esos elementos que son el discurso del daimón que está hablando constantemente a sí mismo, el alma hablando constantemente de sí misma, se concretiza en un tema en particular. Y ese tema en particular tiene características que no se parecen al de ni el de una disciplina científica, ni una disciplina, ni una ciencia como la filosofía, ¿sí? Pero tampoco comparte mucho con la psicología académica como tal. En ese sentido, yo, por ejemplo, cuando nosotros hablamos acerca de la psicología de Wolfgang Jägerich, y también un tanto en el mismo tono con la de James Hillman, no son compatibles, no se parecen sus objetivos ni su propia forma a los de la psicología en general, como la disciplina científica que estudiamos en las universidades. Es algo distinto, ¿sí? Es algo distinto. Y sin embargo, nace de ese mismo proceso, ¿no? O sea, nace de esa cuna, digamos, en la búsqueda de una ciencia positiva, ¿sí? La psicología de Wolfgang Jägerich tiene una particularidad en sí misma, que es no otra cosa sino la negación de esa misma búsqueda. Por lo tanto, podríamos decir que sí se separa o es diferente de la psicología académica como tal, pero sin embargo, sí, no es diferente porque sea distinta, sino es diferente porque representa aquello que niega la propia psicología como disciplina positiva. O sea, por eso Wolfgang nombra a su propia teoría psicología como disciplina de la interioridad, no de la exterioridad, como exterioridad en el sentido de lo positivo, de lo que se puede ver, de lo que se puede palpar, de lo que se puede comprobar científicamente, por ejemplo, sino que es algo que está en el orden de las ideas y de los conceptos. O sea, es algo que conserva quizás la rigurosidad del pensamiento científico, pero lo aplica hacia sí mismo, que es algo que no puede hacer la ciencia ni la psicología científica. Lo aplica hacia sí mismo y entonces se aboca a una forma de la psicología que es la propia interioridad del fenómeno como fenómeno psicológico, ¿no? Eso, pues obviamente ya no tiene ni la pretensión ni la necesidad que surgen en una psicología asentada en el medio técnico de nuestro quehacer como profesionales.
Sí, en relación a eso que vos estás diciendo y aún así el método científico también, la concepción que tiene de ciencia, de lo que es hasta incluso sus mismas evidencias están, son conceptos, son conceptos en los cuales ella también se fundamenta. Es decir, aunque ella opera bajo el reino de la positividad, de lo fáctico, a través de que ella quiera negar que es real, también lo piensa es a través de un concepto, el concepto de ciencia, el concepto de evidencia, el concepto de estadística. Es decir, en tanto que es un concepto, lo que está gobernando también ese pensamiento y esa lógica sobre la cual se fundamenta el pensamiento científico. Es decir, en tanto ellos intentan negar que ellos es lo real y la verdad, también habría que entrarlo a pensar, porque también podríamos pensar que es que ya también se fundamenta es en conceptos, es en conceptos y en ideas. Entonces, eso también es como importante también entrarlo a representar, porque en su momento alguien nos dijo que nosotros éramos muy mentalistas, o sea, que nosotros como psicólogos estamos muy en el orden de lo mental, y a lo cual también es un error, porque entonces cuando está diciendo que eso es mental, ese es el concepto que él tiene en relación a lo que estamos haciendo aquí, y que en ningún momento aquí en este espacio, cuando las veces que hemos reflexionado, es que no es tanto ni siquiera mental, es hasta incluso la negación de lo mental. Es decir, en tanto que se está en el plano de lo concepto y la liberación de esa idea, de ese pensamiento que se está fraguando ahí y que no se puede ser en el orden de lo mental, en el orden de lo fáctico, en el orden de la evidencia. Y que, claro, usted dice, ay, es que el cuerpo está enfermo, pero hasta incluso la noción de enfermedad es un concepto también. Entonces, aquí está esas nociones de que se rechaza el cuerpo o se niega el cuerpo para pensarlo. Es decir, en lo fáctico no se niega, pero para poder pensar psicológicamente hay que negarlo para mirar el concepto que se está pensando ahí en sí mismo. Pero claro, como lo hemos mencionado muchas veces, el médico es necesario, el psicólogo que practica la positividad también es necesario. Solo que nosotros aquí en el trabajo que venimos fundamentando tanto desde Jay Hillman y dar este paso es a Giggerich, es el compromiso con el alma en su propio despliegue, en la liberación de su propio concepto, porque ese realmente es el ejercicio de la psicología, el logos del alma en su interioridad.
Exactamente. Yo creo que ese es un tema que a lo mejor nos toca en otro momento, ¿no? Pero yo, por ejemplo, haría la pregunta, ¿no? ¿Hasta qué punto es más abstracto tomar al cuerpo como si fuera algo positivo y puramente material, ¿sí? O observar al cuerpo como un fenómeno conceptual, ¿no? Ante el cual nosotros nos acercamos no por medio de una. No como si fuera una verdad desnuda, sino al contrario, revestido de una malla conceptual que le va dando orden y sentido a la propia estructura corporal.
Que lo
Eso
inviste.
que lo enviste exactamente. Entonces, a mí se me hace más abstracto pensar al cuerpo como si fuera algo dado que está ahí y por lo tanto que positivamente nos ofrece su propia verdad desnuda, ¿sí? A que hay que ir a que ir, hay que, perdón, a que hay que ir en busca de ella para tratar de encontrar cuál es la verdad del cuerpo como un proceso conceptual en sí mismo. Entonces, yo creo que desde que leemos a Freud, John, pues desde que Freud irrumpe en la psicología, nosotros ya tenemos el sentido abierto hacia el propio filtro conceptual del psiquismo humano, ¿no? Nosotros, o sea, no contactamos con el instinto como tal. O sea, para Freud el instinto en el hombre no existe como una situación puramente animal, libre y simple, sino que es una especie de instinto psiquicizado, ¿no? Un instinto que ha pasado por el filtro de la propia psique. Esta forma instintiva, ¿no? Le llama pulsión. Freud no es un instinto, pero sin embargo tiene el comportamiento básico de un instinto. Pero sin embargo ya ha sido vuelto psíquico dentro del proceso mental del ser humano. Entonces, pues desde que tenemos nosotros ya esa conceptualización detrás como una de las estructuras básicas de la psicología. Entonces, Es difícil pensar que podemos pensar, que podemos concebir a los procesos psicológicos sin esa, sin ese velo conceptual que constantemente está atrapándolos.
Sí,
Pero bueno, ah, sí, adelante.
sin esa red conceptual que nos atraviesa, porque nosotros decir que conocemos la realidad tal como es, no es así. Concebimos la realidad es en función del concepto que nos atraviesa y que creemos que es tal cosa. Pero ese realmente es hasta incluso el mismo trabajo que como psicólogos también nos compete, que es en mirar el concepto que se está desplegando en relación a cómo cada quien, en función de ese concepto, entiende la realidad y poder liberarlo en sí mismo, en relación hasta incluso en la misma sintomatología, en una neurosis. Es un concepto, es un pensamiento que se está ahí dando y que como tal hay que pensarlo en su propia lógica, porque si nosotros fuéramos a mirar, por ejemplo, Alejo, es decir, ah, es que la neurosis está ubicada en tal parte, en el sistema nervioso central, en alguna parte del cuerpo. Eso también habría que entrar lo que pensar, porque estamos hablando de algo abstracto, de algo que está en el orden de la lógica, del pensamiento. Lo mismo la sintomatología, es decir, en tanto que sabemos que hay una neurosis noógena, psicógena, etcétera, etcétera, esos ya son conceptos a través de lo cual estamos entendiendo ser cierto síntoma. Pero entonces el concepto siempre está poniendo en juego lo que es el entendimiento.
Ok, muy bien. Nos habíamos quedado, John, con el tema del hablar y del silencio dentro de la propia psicología. A mí me gustaría regresar un poco al párrafo, es un párrafo intrincado, un párrafo difícil que ya que pasamos la sesión pasada, pero que yo creo que es debido recordar y de ahí nos saltamos hacia el párrafo en el que ya estábamos. Ok. Dice Giegerich acerca de este tema. El de qué o el sobre qué de la psicología no es negociable. La psicología tiene que ver con la vida del alma, pero la psicología también tiene que hablar acerca, perdón, acerca de aquello que trata. Tiene que hablar de lo indecible que es su tema. Este dilema es el punto donde entra en juego la negación de la negación. Ya no podemos reservar hablar positivamente para un grupo de temas y la negación, no hablar, estar en silencio para otro grupo. Es decir, no podemos separar el hablar acerca de un tema con aquello que niega ese mismo tema en otro lado. La positividad de esta posición no dialéctica debe ser negada. Los opuestos tienen que colapsar entre sí, resultando en un hablar positivo que tiene su propia negación, silencio dentro de sí mismo, y no como una posibilidad separada, positiva, fuera de sí mismo. El umbral ya no divide literalmente dos estados o comportamientos, manteniendo cada uno perfectamente separado del otro, a cada lado de sí mismo. La imagen espacial o temporal, y por tanto positiva, se ha disuelto. Da paso a la negatividad de una oposición puramente lógica de hablar y silencio, saber y secreto, que se han convertido en momentos dialécticos dentro del habla psicológica. El hablar psicológico es la unidad de sí mismo y de su opuesto. Esto, yo no sé a ti, pero se me hace difícil poder pensarlo en sí mismo. Sin embargo, sí, yo creo que es necesario que lo tengamos en cuenta porque Giegerich pone en juego mucho de su propio teorizar dentro de este pequeño ejemplo que es el hablar y el misterio dentro del hablar psicológico en sí mismo. ¿Cómo lo podemos entender nosotros para que nos sea más sencillo entrar a esta conceptualización? ¿Sí? Yo creo que, mira, yo tengo obviamente por mi propio campo de trabajo, yo pienso directamente en la psicoterapia como esta dialéctica entre hablar y ocultar algo, perdón, entre el hablar positivamente y el discurso negativo que se oculta dentro de ese mismo hablar. Cuando hablamos acerca de un fenómeno, como como profesionales, lo que queremos hacer siempre es descubrirlo, es que se nos muestre tal cual es, encontrar cuál es la verdad dentro del mismo, o llegar a la verdad como la adecuación del mismo fenómeno a nuestros propios esquemas de pensamiento, y que podamos decir, ya lo sé, ya lo entiendo, ¿no? En psicoterapia sucede muy comúnmente que nosotros, cuando tenemos un paciente frente a nosotros y ese paciente expresa un discurso, ¿sí? Este discurso es un discurso sintomático, obviamente. Es un discurso que habla acerca de la dolencia o de la patología que está expresando, ¿sí? De la patología en el sentido de aquel sufrimiento que está esgrimiendo como una parte indeseable de su propia vida. Esto de lo que habla el paciente, ¿no? El paciente llega y dice, me sucede esto, me sucede lo otro, mi amigo esto, mi esposa esto, mis hijos esto, va convirtiendo su propia existencia en una narración hilada que nos presenta y nos muestra como su propia vida. Nosotros como psicoterapeutas sabemos que esa narración está, digamos, ocultando siempre algo detrás de sí. Nunca es como tal. La gran, ¿cómo lo podríamos decir? El truco detrás del ámbito de la psicoterapia, podríamos llamarlo así, implica en que nunca los psicólogos estamos siempre desconfiando acerca del discurso como tal del propio paciente. Es decir, creemos siempre que hay algo detrás de. Y ese detrás de es algo misterioso que se nos escapa constantemente y ante lo cual nosotros pretendemos encontrar cuál es la verdad del discurso positivo desde la propia negación de ese discurso. ¿Cómo llegamos nosotros, John, a esa otra dimensión del propio discurso del paciente, si no es preguntando, ¿no? Preguntando y pensando, reflexionando acerca de lo que el paciente está diciendo. El paciente le está diciendo, mi vecino, ¿no? Hace esto, me molesta esto, tengo problemas con mi vecino de esto. Entonces nosotros sabemos que no solamente está hablando su discurso positivo, no solamente está hablando acerca de la experiencia con el vecino, sino que en esa experiencia está hablando también de algo personal, de algo no personal en el sentido de que le pase solamente a él, sino de algo que le sucede en una dimensión de su existencia que no tiene que ver con el vecino. O sea, dice, me molesta la deshonestidad del vecino, podríamos decirlo para simplificarlo lo más que podamos. Entonces estamos pensando nosotros que esa deshonestidad le implica algo más. Depende de la corriente en la que estemos, ¿no? O sea, puede ser que eso le recuerde a ¿cómo se llama? A una figura paterna con la cual él tuvo problemas en específico. Y esa deshonestidad del vecino ya no tiene que ver solamente con el vecino, sino también con la historia del sujeto con su padre.
Sí,
O
con un elemento
podríamos.
inconsciente.
Exactamente, ¿no? O por ejemplo, podríamos decir que hay un elemento inconsciente que se está proyectando en el vecino y que el paciente no está queriendo asumir como propio dentro de la experiencia consigo mismo y por lo tanto lo lanza hacia el vecino, lo que llamamos proyección. Entonces, esa simplificación, John, obviamente es mucho más complejo dentro del ámbito de la psicoterapia, implica que nosotros no solamente estamos observando lo que dice el paciente y su sintomatología desde un punto de vista puramente positivo, es decir, como aquello que el paciente me presenta, sino que tenemos en cuenta que detrás de aquello que el paciente me muestra, hay algo que se oculta en ese mismo discurso. O sea, para Freud, por ejemplo, el síntoma en sí mismo era una formación transaccional que la propia psique lanzaba como un acuerdo para que el ¿cómo se llama? El componente angustiante de la propia pulsión no emergiera, ¿sí? Y por lo tanto, hubiera un sustituto que se presentara frente al mundo. Es decir, el deseo, digamos, podríamos decirlo así, se guarda detrás del propio discurso que emite la experiencia del sujeto narrativo. Es decir, el paciente tiene un síntoma, ese síntoma es un hablar, es una narrativa, es algo que habla a través de él y es algo de lo cual el paciente habla, pero detrás de ese síntoma hay una experiencia psíquica que no es expresada, ¿sí? Y al contrario, esa propia expresión, esa propia narración, ¿sí? Constituye la forma de ocultar aquello que el paciente se oculta a sí mismo. Entonces, el hablar del paciente es un hablar que oculta algo detrás. El psicoterapeuta, por lo tanto, siempre está preguntando, siempre está tratando de volver al discurso, ¿sí? Para que en ese volver y en ese preguntar encuentre hilos a través de los cuales poder ser guiado hacia hacia esa otra narrativa que está, digamos, de verdad ahí detrás de lo que se me presenta. Entonces, bueno, mucho del trabajo psicoterapéutico implica eso, John.
Sí.
Con Jägerich, nosotros iríamos a un nivel todavía un poco más complejo, ¿sí? No solamente sería esto, o sea, no solamente, porque el problema del discurso psicoanalítico, por ejemplo, en ese sentido, es tratar de hacer positivo algo que está en la negatividad del fenómeno, ¿sí? O sea, regresar, o sea, volver, traducir el componente nocturno del inconsciente al lenguaje diurno de la conciencia, podríamos decirlo así. Pero para Jäger, igual que para Hillman, esto no sería lo aceptable. Al contrario, nosotros tendríamos que aceptar que detrás de todo discurso positivo hay una negatividad en el mismo que no podemos nosotros atender completamente, porque es un movimiento y va cambiando. Y por lo tanto, hay que aceptar que ese mismo misterio existe en el discurso positivo y que lo niega y seguir esa misma negación.
Sí, porque en relación a eso que vos estás diciendo, a mí se me viene como la siguiente imagen, y es que hasta incluso si el consultante supiera qué le está pasando en relación cuando expresa ese síntoma, pues no iría a consulta, porque es decir, yo ya lo sé, pero él dice, me molesta tal cosa, pero entonces cuando dice me molesta, hay algo detrás de ese me molesta que hasta incluso lo empuja y que lo está negando, porque ese es prácticamente lo que hace de cierta forma que él tenga el malestar, que él tenga esa necesidad de expresar, pero que al mismo tiempo él no sabe por qué. Es decir, como que en tanto nosotros pensamos, un ejemplo, si el consultante viene muy desregulado emocionalmente, no, es que me he sentido muy ansioso, muy deprimido esta última semana por los problemas con mi jefe, por los problemas con mi pareja. O sea, si el terapeuta, digamos, cognitivo-conductual se queda, bueno, listo, mira, vamos a mirar a ver cómo vamos a cambiar esas ideas irracionales y vamos a llevarlas a un plano mucho más racional, a un plano más adaptativo. La psicoterapia humanista entonces entraría más a explorar todas estas incongruencias, pues planteándolo desde Roger un poco y mirar a ver dónde es que está un poco ahí los baches para entrar otra vez que el sujeto pueda tener una congruencia tanto con lo que es, con lo que tanto está expresando. Pero aquí ya, como está mencionando un poco Alejo, ¿cuál es el otro de ese discurso que lo está negando? Sobre el cual él no puede tener un control, sobre el cual no puede decir qué pensar, qué hacer, sino lo que único que puede hacer es poder expresar de manera neurótica, de manera, se me iba a decir, de, ay, espera que se me tenía la palabra acá, de manera como en un actuar compulsivo, esa misma neurosis o ese mismo malestar, ese malestar hacia el amigo, ese malestar hacia su depresión, porque es un no sé qué, que supuestamente ponerlo de cierta forma en palabras, pero ese hay un no sé qué que él todavía no sabe, que lo empuja, que lo mueve, que lo gobierna, que lo niega, porque si por él fuera él no expresaría eso, no diría eso, solamente que desde lo fáctico y desde lo positivo se lo podemos entender, pero si vamos de que de lo detrás, qué es lo que le está sosteniendo, de lo que le está sosteniendo ese malestar, sería algo totalmente diferente, porque ahí, como estamos diciendo, no lo haríamos desde el plano, desde entonces, desde el discurso positivo de él, sino que, como estamos mencionando en el encuentro pasado, habría que entrar en el mundo, en el mundo invertido de ese pensamiento, de ese malestar, que ya en este caso ya no vendría a ser tanto él, sino poder poner el tercero entre los dos, es decir, ese malestar ahí en medio de los dos, y poder entrar a reflexionarlo y poder entrar a mirar qué está pasando ahí, es decir, pero en tanto que puede hacerle alma, pero como mencionamos muchas veces, eso no garantiza que cure o no cure, sino que la función es poder analizar y comprender aquello que está sucediendo en ese mundo invertido, en ese concepto que necesita liberarse, que necesita reflexionarse, y que eso no sea en el plano de lo positivo. Entonces, fíjate que en este sentido, si hay algo que calla, si hay algo que niega, en tanto habla y algo al mismo tiempo que está haciendo silencio, y que hasta incluso ese actuar compulsivo también, o ese actinado de manera desesperada, medio neurótica también y medio desregulada, es como poder sacar esa otra palabra, ese otro discurso para mirar qué está gobernando ahí, pero que es imposible, porque es que si yo no sé si a vos te ha pasado que cuando uno, por ejemplo, va a psicoterapia, entonces te dice, es que estoy deprimido y no sé por qué. Ya eso es una, ya eso es una, ya con eso ahí tela para trabajar. Entonces, te digo, si estoy deprimido, no sé por qué. No logro descifrarlo, no logro comprenderlo, es decir, lo que quiere decir que hay algo en tanto que él está hablando, diciendo algo en función de su malestar o de su depresión, entre comillas, hay algo que detrás no habla, no quiere decir nada, hace silencio total y que de la única forma de poderle entrarle ahí a ese campo es por medio de la pregunta, es por medio del reflexionar. Reflexionar no es otra cosa que reflejar, mostrar eso que está ahí en ese síntoma, en esa depresión, y que realmente eso es un trabajo muy arduo, Alejo, porque pasan dos cosas realmente con los psicoterapeutas. Bueno, una, que les da miedo, es decir, en tanto que inmediatamente quieren es curar, mejorar, y que son ideas muy legítimas, pero entonces, en tanto, ¿cuál es el compromiso con ese logos, con ese pensamiento vivo, con el alma que está ahí expresándose, más allá muchas veces de hasta incluso lo que quiera tener el paciente, porque él necesita sacarse su neurosis, pero cómo se va a sacar aquello que muchas veces no ha comprendido a una profundidad y aún así lo puede hacer? Pero entonces, si el psicoterapeuta desde la postura de Gigerich quiere hacerle psicología a ese fenómeno, darle lugar que como tal corresponde a ese síntoma, hay que entrarle en ese mundo invertido, es decir, en tanto lo que prioriza es el concepto, el pensamiento que está detrás de ese malestar o de esa desregulación emocional que muchas veces plantea el mismo consultante.
Ok, pues seguimos entonces. Nos habíamos quedado con en ese otro párrafo precisamente, y va a seguir tratando acerca de ese tema del hablar y del silencio dentro de la psicoterapia. Dice Giegerich: en cierto modo podemos encontrar este discurso verdaderamente psicológico realizado en Freud, al menos si seguimos la evaluación de Jung. Al estar solo interesado en transmitir la idea de este discurso psicológico, la cuestión de si la evaluación de Jung es correcta o cómo Freud realmente tiene que ser visto no me preocupa aquí. Jung dijo sobre Freud: porque era un gran hombre y, lo que es más, un hombre en las garras de su daimón. Perdón. En las garras de su daimón, Giegerich lo utiliza una frase en alemán que quiere decir un hombre apresado, ¿sí? Él era un hombre apresado porque la idea de sexualidad había tomado tal posesión de él. La emotividad, para Freud, la sexualidad era indudablemente un numinosum. La emotividad con la que habló de ello reveló los elementos más profundos que reverberaban en su interior. Lo que Jung nos dice sobre Freud es que habló, en lugar de guardar silencio, sobre un aspecto de la vida del alma, mientras que al mismo tiempo lo que dijo al respecto no cubrió de manera exhaustiva la realidad de la que estaba hablando. Había más de lo que se decía y se podía decir, pero este más no eran hechos adicionales que se habían mantenido en secreto. Eran una profundidad indescriptible dentro de lo que se decía, una profundidad que reverberaba dentro de él. El tema de Freud siguió siendo un numinosum, un misterio, a pesar de haber sido discutido abiertamente. Y aquí es lo que, fíjate, esto me recuerda mucho a esa frase de Adolf Guggenbull Craig, donde dice que los que verdaderamente pueden entender el mensaje de Freud, la teoría de Freud, son los jungianos, porque Freud está hablando de algo profundamente, digamos, como dice aquí Jägerich, de un numinosum, de algo sagrado que se trasluce detrás de su interés por la sexualidad. Para Jung, sabemos nosotros que cuando Freud habla de la sexualidad, él no lo entiende como la sexualidad netamente y abiertamente como un sistema naturalista, sino la sexualidad como un símbolo de un proceso del desarrollo del psiquismo, ¿no? Es
Pero,
decir,
y también de un proceso psicológico de la época lejos. Lo que pasa es que también, sí, acordate que también entonces, que Freud, claro, entró a corroborar también un montón de síntomas psíquicos en la época victoriana en relación a la sexualidad que se estaba viviendo, pero que él no solamente lo dejó tampoco en el plano, es decir, de lo biológico, sino que también lo entendió como una realidad psicológica. Que le competía a la gente de esa época, porque eso era un tabú y que de una forma u otra siempre estaba por ahí como el síntoma, como la intención de poder expresar esa fantasía, de poder de darle lugar a algo que era secreto que también los gobernaba. Que eso es muchas veces como también como lo más paródico, por ejemplo, cuando a mí me preguntan, es que Freud solamente es sexual y solamente es cuerpo, pero a lo que yo le digo, pero vengan, es que entonces no has leído a Freud, porque Freud no solamente está hablando que es sexual solamente en el plano de los genitales, sino que es que también entendió eso también como una forma de psicología que gobernaba a aquellas personas que les estaba ocurriendo dichas situaciones o dichos malestares que estaban enraizados dentro de una función sexual.
así es, podríamos decir nosotros muy, muy, muy sintéticamente que cuando Freud habla de la sexualidad, no solamente habla de la sexualidad, ¿no? En ese punto. Fíjate que déjame recuperar un comentario que nos hace nuestro amigo Carlos Spoerer. Dice, saludos Carlos, precisamente el acceso a esa experiencia factual, volviendo al ejemplo que había dado yo hace rato, el conflicto con el vecino, implica una experiencia prerreflexiva que se manifiesta emocionalmente situada y encarnada en el paciente. Sí, es decir, cuando el paciente habla acerca de su síntoma, su discurso es un discurso que no se ha pensado a sí mismo, es un discurso abiertamente positivo, es un discurso que no ha regresado ante sí, sí, o sea,
Es un
que no ha vuelto a
atinado,
casa
es un
suya.
acto al compulsivo del discurso.
La conceptualización del síntoma. La patología psicológica es exactamente como bien dices, John, un acting out, una acción sin reflexión, o una acción que está separada de su propia reflexión, más bien. Lo que precede y permea en la noción a la base que traiga el paciente. Resulta relevante el acceso a esa fractura emocional en la narrativa del paciente para que éste pueda apropiar desde su singularidad la noción o concepto propio del motivo de consulta. Precisamente, ¿no? Es decir, en el proceso terapéutico, tal como nos dice Carlos, lo que nosotros hacemos es, digamos, confrontar a este pensamiento, que es el pensamiento del síntoma, separado de su propia acción, ¿sí? Confrontarlo con la propia negación del mismo pensamiento. Esa confrontación, ¿sí? Resulta no en otra cosa, sino en la emergencia del concepto que está ahí en el síntoma en particular. Entonces, de lo que se queja el paciente, de lo que habla Freud, ¿sí? Es decir, o sea, de la queja del vecino acerca del paciente o el tema de la sexualidad en Freud, tiene que ser a la vez confrontado con aquello que ni Freud ni el vecino, ¿sí? Perdón, ni el paciente. Ven dentro del mismo tema del que están ellos hablando dentro de la narrativa psicoterapéutica o de la teoría psicoanalítica. Tiene que ser reflexionado este mismo tema, es decir, confrontado consigo mismo en su propio discurso negacional, ¿sí? En aquel discurso que niega esa positividad que es el de lo que me está hablando el sujeto frente a mí, o de lo que está hablando Freud cuando habla de sexualidad, Y una vez que eso es negado, entonces podemos acceder nosotros, ¿sí? Pero obviamente ya no es un acceder nosotros, ya no entramos nosotros como tal, sino que el que entra es el propio pensamiento del fenómeno a ese fenómeno, ¿sí? En ese momento, yo, el concepto que está en el conflicto con el vecino o el concepto que está en la sexualidad de Freud puede llegar a casa hacia sí mismo y por lo tanto vivir en esta unión, esta unión y separación, o esta unidad entre la unión y la separación de lo que
Sí.
dice y de aquello que no dice en lo que
Sí.
dice.
Sí, vivir esa unidad, esa diferencia y esa identidad. Es decir, una unidad entre que tanto que son uno mismo, una diferencia entre que es uno, pero a la vez es otro. Es decir, en tanto el discurso factual, positivo y fáctico del consultante con su síntoma, pero tanto como el discurso que se está pensando en sí mismo, que está diferenciado de aquello que el paciente piensa. Y en tanto que es una identidad, es que está ahí, está todo en uno, es decir, una identidad como tal que está formada ahí, que impulsa y que rige y que direcciona.
Mira, a mí me cuesta un tanto de trabajo, John, poder explicarlo. Yo siento que hablo de ello y mientras más hablo de ello,
Más lo
sigue siendo.
enredamos,
No,
más
no, no nos enredamos.
complicado.
Más bien exponemos la complicación que implica esta situación, pero
Sí, pero
yo tampoco creo que podamos hacer más en ese sentido. Por dos cosas. Una es que, mira, Hegel tiene la particularidad, yo creo, de ser un autor muy didáctico, es decir, un autor muy claro en lo que dice. Es muy claro, pero el problema es que habla de cosas muy complejas. Entonces, a mí me gusta muchísimo porque confronta, ¿no? Nos confronta con las propias intuiciones que nosotros tenemos acerca de la normalidad psicológica y nos obliga a que pensemos dos veces acerca de lo que estamos nosotros experimentando. Y por otra, porque esto de lo que está hablando exactamente Jägerich en este sentido y de lo que estamos intentando ex explicar, ya no es algo que podamos poner en imágenes, ¿sí? Ya no es algo que podamos imaginar de manera sencilla, desde el sentido común. Ya tenemos que habernos salido del sentido común para poder entender esta situación. Por ejemplo, o sea, poder entender que el discurso psicológico es la negación de la narrativa, perdón, la positividad de una narrativa y su propia negación dentro de sí misma, como unidad y como diferencia entre ambos, es decir, como la unidad de la unidad y la diferencia entre ambos, ya es algo que en imágenes nosotros
no sé. Es
tendríamos
que
que irnos a
los
imágenes muy intrincadas, por ejemplo, las que maneja Jung en el Mysterium Coniunctionis, que son dificilísimas, pero tampoco son suficientes, porque ya este es el puro ámbito del pensamiento, el puro ámbito de la lógica, y por lo tanto no podemos entrar sencillamente a eso. Y a eso iba Jung, porque precisamente en la semana yo pensaba en esa cuestión, en qué mal nos han nutrido los propios centros de enseñanza psicológica, ¿sí? Donde nos hemos formado, que no nos enseñan a pensar desde esta misma complejidad. Nos obligan, no, más bien nos dotan de un cuerpo teórico sencillo, ¿cómo se llama? De una realidad teórica que no nos confronta con la complejidad del verdadero fenómeno psicológico, que nos deja encerrados en nuestra propia, en nuestro propio,
propio pragmatismo.
no, 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 en nuestro
Así.
propio, en nuestro propio sentido, digamos, en nuestra propia sencillez. O sea, en la sencillez de nuestro propio pensamiento. Pero algo que
Sí,
bien dice
pragmatismo.
Kierkegaard es que el pensamiento o el pensar acerca de esto, el pensar en estas cosas complejas, es un ejercicio psicológico que nos obliga a abrir a que eso que nosotros llamamos comprensión se abra y se vuelva cada vez más compleja en sí misma. Mientras más compleja es la comprensión en nosotros, mientras el razonamiento se va volviendo cada vez más fino, más estilizado, más pendiente de eso, esto es ya no se vuelve tan, o sea, sigue siendo complicado, pero podemos acceder a eso.
Sí.
Entonces, ¿cómo es? O sea, por eso Guegueric es tan difícil y por eso Guegueric es tan denostado por muchos psicólogos y muchos psicólogos junguianos no le entran a esa situación porque nos confronta precisamente con algo que no queremos que se nos confronte, es con la ampliación de nuestra propia comprensión y el dejar atrás el pensamiento pictórico al que estamos tan acostumbrados para poder
Es
entender estos
sustancial.
fenómenos.
Y sustancial, porque como lo mencionaba un poco, es que pensar en funciones de lo pictórico y de lo arquetípico y de lo sustancial es muy sencillo, pero como nos pone aquí Gigerix, por ejemplo, cuando nosotros estamos hablando de una unidad, de una diferencia, también nos pone como en un puesto que es que no es en el plano de lo factual, no es en el plano de lo sustancial, no es en el plano de lo imaginal, tiene que ser en el plano de lo lógico, es decir, en el plano del pensamiento, porque nosotros no podemos decir que existe una cosa como tal, el ego, nosotros podemos decir que existe o que existe la cosa tal como depresión y que la puedo palpar, tocar y saber que está ahí. Lo único ante esa connotación tan abstracta, porque el pensar psicológico es abstracto, las relaciones con el mismo síntoma también son abstractas, se dan en el plano del pensamiento, es decir, en el tanto que lo único que podemos hacer frente a esas dinámicas sintomáticas es teorizarlas, es dar unas especulaciones aproximativas, pero que no hay ninguna verdad absoluta sobre eso. Y eso es algo que yo lo venía reflexionando también en estos días que vos mismo estás diciendo, era porque hasta el mismo síntoma en tanto uno va reflexionando, porque yo conversaba con un colega y yo le decía, a ver, pero dime, ¿dónde está el síntoma? Pues muéstralo, o sea, si lo puedes mostrar, por ende lo puedes tratar. ¿Dónde está? ¿Dónde está ubicado? ¿En qué parte? Muéstramelo. Entonces yo, no, no, yo no sé, es que yo no sé. Ahí está. O sea, estamos trabajando, es como mencionar algo un poco Google Bulcrey con algo que no sabemos qué es. Y que como es tanto un concepto, como algo que se está desplegando ahí, como un pensamiento vivo, sea en el plano de la lógica, sea en el plano de ese mundo invertido, sea en el plano del pensamiento, del poder reflejar. Y uno dice, más no podemos hacer, pero es que eso ya es demasiado. Eso ya es demasiado, porque como tú estás diciendo, entonces requiere una exigencia aún más del pensamiento que se vea confrontado, de que se vea en sí mismo sometido a sus propias ideas, sus propias conjeturas, su propio prejuicio ante el fenómeno y que tanto lo va interiorizando, eso va quedando atrás, eso se va cayendo. Es decir, porque a mí me gusta utilizar esta metáfora de la Odisea de Xyla y Charybdis, es decir, en tanto se ve el alma, se va confrontando en sí misma, se va devorando. Es decir, va quedando en absolutamente nada, en tanto el pensamiento libre en sí mismo. Llega en un punto que cuando Odiseo logra atravesar el reino de Xyla y Charybdis, se da cuenta que queda sin nada. Y nada es todo. Es decir, en el sentido en que tanto hay un proceso de adentridad, de un proceso de negación del alma, verse enfrentada consigo misma en su propia verdad. En este caso, decirlo de otra forma, donde el síntoma se ve enfrentado consigo mismo y una vez que se ha liberado se da cuenta que lo que queda es él consigo mismo, el pensamiento consigo mismo cuando llega a su propia casa. Yo creo que sí lo aterricé esta vez, no fui muy complejo, pero lo intenté aterrizar lo más que pude, lejos, que este día siempre
No
se
te
me
preocupes,
dificulta un
ya
poco.
llegaremos a ello en esa situación. Es que hay muchos conceptos ahí, ¿no? O sea, que tienen
Sí,
que
es
ser
que se me fueron
tratados.
más.
Sí, no hay problema. Vamos a llegar a ellos, no se preocupen. Seguimos. Y sin embargo, la manera de hablar de Freud no puede verse realmente como un buen ejemplo de discurso psicológico. Si seguimos de nuevo la interpretación de Jung, La falla que se encuentra en su discurso es que fue precisamente solo la emocionalidad con la que habló de él lo que reveló la luminosidad de su tema, es decir, un estado psicológico personal que meramente acompañaba lo que decía, y por lo tanto, no era verdaderamente inherente en la forma lógica de su hablar como tal. Casi podríamos decir que solo Freud personalmente, pero no su discurso en sí, podía ser tomado, ¿sí? Podía ser apresado. El momento de hablar, lo hablado, y el momento del silencio, lo indecible, el secreto, lo luminoso, aún se mantenían separados en una distribución sistemática. Lo indecible se reservó para la emoción personal y el discurso se reservó para la positividad de lo que se puede decir, es decir, ver, demostrar. Jung dice, básicamente, él, es decir, Freud, quería enseñar que visto desde adentro, es decir, psicológicamente, la sexualidad incluía espiritualidad y tenía un significado intrínseco. Pero su terminología concretista era demasiado estrecha para expresar esa idea. Me dio la impresión de que en el fondo, y esta es una cita de Jung, ¿eh? Me dio la impresión de que en el fondo estaba trabajando en contra de su propia meta. El discurso de Freud redujo tal experiencia a mera sexualidad. La terminología concretista era demasiado estrecha para expresar el aspecto intrínseco espiritual y de significado de la sexualidad. Esta formulación nos dice, su hablar no era suficientemente amplio y lógicamente complejo para albergar el silencio sobre el mismo tema dentro de sí mismo. Freud no sabía ni admitía conscientemente que de lo que estaba hablando era en sí mismo algo indecible. Al ver la sexualidad como mera sexualidad, como un fenómeno psicobiológico, le asignó el estatus de algo que es solo un hablar. Entonces, lo que nos está diciendo ahí es que en ese sentido hay un malentendido hasta cierto punto en Jung, ¿no? Es decir, cuando él separa lo indecible de lo decible de Freud, no está alcanzando a asumir cuál es la relación entre ambos en sí mismos. Pero nosotros podríamos decir, y yo me remito, por ejemplo, aquí al libro del sueño y el inframundo de James Hillman.
Gilman.
Fíjate que el Hillman comienza este libro y lo estructura como una crítica precisamente a esta necesidad dentro de la propia psicología por hacer visible todo, por traer el fenómeno psicológico completamente al mundo de los vivos, podríamos decir.
Sí, al reino de lo fáctico, al reino del ego, a todo en relación de la compensación del ego, de las necesidades del ego, de las imágenes del ego. Pero esto indecible es, y esto misterioso, te voy a interrumpir ahí un momentico como para acotar un poco eso, es decir, que cuando Hillman hace todo este estudio en relación al sueño, es decir, es que no es, el sueño no va ligado a las necesidades del ego, sino ligado a las imágenes propias del alma consigo misma. Es decir, en tanto que no es visible, es decir, que queda en el plano, como diría Hillman, en el plano del inframundo, en el plano de lo imaginal. Es decir, en tanto que esas imágenes o ese proceso que se está desarrollando dentro de las imágenes mismas no tiene que ver nada con el ego. Lo único, en tanto que van apareciendo ahí, lo que puede hacer es poder intentar transparentar, mirar qué se está dando ahí y ya. No puede hacer nada más, porque entonces, cuando vemos que si el sueño no tiene esta utilidad, como hemos hablado tantas veces, para el ego, entonces el sueño no sirve de nada, no hay absolutamente nada. Pero como lo hemos hablado y que Gigerin no lo menciona, o sea, el sueño tiene una objetividad, tiene una lógica, pero que al mismo tiempo es interpelada por la subjetividad del individuo, pero que en tanto él entiende que ese sueño queda en ese plano, en el terreno de lo lógico, es decir, en el terreno del pensamiento.
Hasta cierto punto, John, porque no es cierto, no es cierto que no tenga nada que ver con el ego, ¿eh? O
Ah,
sea,
pues sí.
el sueño sí tiene mucho que ver con el ego en sí mismo. Sin embargo, no tiene que ver con la propia perspectiva del ego únicamente. Es decir, lo que pasa es que si hacemos esto, nosotros también caemos en la misma crítica que está haciéndole a este discurso que separa la positividad de la negatividad. El ego también tiene una parte, también es un discurso negativo dentro de sí mismo.
Sí.
El ego tiene una dimensión anímica, en la cual nosotros no podemos llegar incluso a la dimensión anímica si no es a través del ego.
Sí.
La dimensión anímica es la negación del propio ego, y por lo tanto, en este sentido, no, o sea, no hay una separación de o alma o ego en ese sentido, sino que
Sí, lo que pasa es
son
que me faltó
dos momentos.
aclarar. Sí, lo que pasa es que me faltó aclarar ahí es cuando llegué que lo que puede hacer el ego es poder interpelar eso que está pasando y es porque él está incluido ahí. Lo que yo me faltó decir y de pronto acotar ahí es decir, no está al servicio, a las necesidades o el mejoramiento del ego. Perdón, me faltó hacer esa aclaración al ego.
Ok.
Sí.
Bueno, de lo que quería hablar yo más bien
Sí, ya
era de
se
otra
quedó
cosa.
pensando por allí. Ay, sí, dale que yo creo
De
que nos estábamos volando del tema.
lo que yo que le quería, les quería aclarar era precisamente que para Hillman, la base sobre la que estructura su libro de El sueño y el inframundo es esta necesidad de poder, ¿cómo lo podríamos llamar? Sobreponerse al discurso psicológico que pretende que lo que se dice en el propio proceso psíquico sea llevado a las necesidades factuales de la propia, del propio discurso positivo. Es decir, que lo que sucede en el proceso psíquico sea traducido, el lenguaje de lo psicológico sea traducido a las necesidades de la persona empírica. O sea, de la persona factual que está frente, con la cual no, nosotros nos identificamos constantemente. Entonces, por ejemplo, en el psicoanálisis, la interpretación de los sueños implica eso, implica un interpretar, es decir, un traer, convertir lo inconsciente en consciente, convertir lo que está ahí en el inframundo, y por eso se llama el sueño y el inframundo, en algo que sea visible ante nosotros. Hay un pequeño pasaje mitológico que podría a lo mejor a nosotros ayudar a nosotros nos podría ayudar, perdón, a entender esto un tanto, y es el este es esta escena donde Orfeo, ¿sí?, una vez que ha perdido a su amada y que regresa al mundo, al inframundo para poder recuperarla, ¿sí? Se le da la indicación de que puede salir con ella siempre y cuando no voltee hacia atrás. Pero en el momento en que voltea hacia atrás, entonces su amada desaparece, su esposa desaparece completamente. Bueno, un poco de esto es lo que pasa dentro de la psicología profunda y en el psicoanálisis, en ese sentido, del que critica Hillman en El sueño y el inframundo. Nosotros, en la necesidad de tener seguridad sobre aquello que está ocurriendo como un proceso psicológico, lo que hacemos es intentar aplicar las propias conceptualizaciones, las categorías con las cuales nosotros pensamos el mundo diurno, aplicarlas al mundo de lo nocturno, al mundo del inframundo. Y por lo tanto, es lo que nos dice Hillman, nosotros no tendríamos como psicólogos que tener esta pretensión en nuestro propio quehacer,
Sí.
sino al contrario, buscar nosotros tratar de entender a las imágenes, en el sentido hillmaniano, a las imágenes psicológicas desde sus propias categorías inconscientes, desde las propias categorías que pertenecen al inframundo. Es decir, si fuéramos Orfeo, tratar de no ver hacia atrás a la dama que traemos detrás, ¿sí? Tratar de no imponerle nuestro propio mirar positivo, porque en el momento en que lo hacemos, ¿sí?, ese proceso inconsciente deja atrás su misterio y se convierte en una banalización de sí mismo. Entonces, cuando yo, por ejemplo, interpreto un sueño y digo, el sueño lo que me está diciendo es que yo necesito esto, Sí, lo que estoy haciendo no es otra cosa sino quitarle toda su complejidad al fenómeno psicológico que es el sueño. Y me quedo, sí, únicamente con la categoría que yo impuse sobre el mismo sueño, reflejada en el mismo y convertida en algo muerto para el propio proceso psicológico. Muerto porque ya se ha separado, ¿sí? Conceptualmente. De su propio discurso negativo y se ha convertido en la mera positividad que yo tenía ya vista como una necesidad de mi propio quehacer
Sí.
experiencial.
Sí, vio, me terminaste dando la razón, Alejo. Eso era lo que yo estaba tra era lo que yo estaba intentando decir. Lo que pasa es que usted lo explayó mucho mejor que yo. Pero a eso era lo que yo me refería ahora cuando yo estaba mencionando un poco, es que, claro, que el ego está inmerso en ese proceso porque es por medio del ego que se accede a ese proceso, pero que no está en beneficio de la experiencia del ego o cómo mejora el ego o cómo estructura el sueño o cuál va a ser el beneficio que va a tener de él, sino que en tanto el ego se va adentrando, es decir, con su subjetividad, interpelando la lógica del sueño, la entiende, es decir, en los propios términos de las categorías del sueño, en su morbidez, en su fragmentación, en cómo se va mostrando las mismas categorías, más allá de cómo el ego las quiera acomodar para su propio beneficio. Más o menos lo que está tratando de decir, pero no, el ego no queda excluido, porque eso es uno de los errores que se incluso Gigerich aclara eso cuando dicen que su psicología no tiene para nada en cuenta el ego. Claro, él la tiene muy en cuenta porque sabe que es que a través de todas esas experiencias que transita la experiencia del alma, pero que sabe diferenciar esa connotación en el mundo de los entes, para hablarlo heideggerianamente, es decir, en el mundo de los entes, de lo fáctico, lo factual, al reino de la de lo ontológico, al reino de del ser, del pensamiento, de las ideas. Esa diferencia es fundamental y él la sabe hacer. Y eso hacía un poco Heidegger en su Ser y Tiempo, cuando él hace esa diferencia entre los entes y entre lo ontológico, es decir, lo que le compete al ser, pero que sabe que las dos están completamente anudadas, pero están diferenciadas. Lo mismo en el plano del sueño, tal lo que tú estabas mencionando, es decir, en que tanto el ego es el que media y porque están unidos, pero están diferenciados en ese mismo proceso, que no sabe que no va a sacar una connotación utilitaria, es decir, que va a convertir en el sueño, para hablarlo en términos heideggerianos, en un ente, en una cosa, en un algo físico que él pueda tener ahí, sino que en tanto que como ente, que también puede ser el ego en este caso, lo único que puede hacer es poder entrar en ese plano de lo ontológico y de poder trabajar en eso, pero dejarlo ahí mismo. Yo
Ok,
creo que lo
muy
expliqué de
bien.
dos formas muy claras. No sé si fui claro.
Seguimos entonces, John.
Que pues toca, se complica más.
Sin embargo, Freud fue un alguien tomado, e incluso si no fue su forma de discurso, entonces al menos su trabajo en su conjunto con su fijación en la sexualidad permite de alguna manera todavía sentir que debe haber habido un misterio, uno que ha sido sistemáticamente excluido. ¿Sí? Y dejado excluido y obliterado, ¿sí? Borrado. Sin embargo, los seguidores de Freud, en su mayor parte, parecen carecer por completo del sentido de misterio cuando se habla de la sexualidad. Pero si es así, su discurso no es psicológico del todo. Porque la psicología es la contradicción de un hablar sobre lo indecible, un hablar que revela lo indecible, pero lo revela de tal manera que con ese mismo revelar conserva su secreto. La sexualidad percibida como un impulso biológico, como un deseo y comportamiento empíricos, no es un tema de la psicología en absoluto. Se convierte en un tema psicológico en el momento en que se ve como una realidad empírica que contiene la riqueza de un significado espiritual intrínseco y un misterio en sí mismo. No insisto en la palabra espiritual, la uso simplemente a falta de una palabra mejor y siguiendo el uso que hace Jung del lenguaje en la cita anterior. Yo creo que con esto seguimos con el siguiente párrafo porque ya lo habíamos abarcado. En general, hoy en día, el habla psicológica tiende a no tener silencio ni secreto en sí mismo. Se podría decir que el lenguaje psicológico se caracteriza por una lógica, una desvergüenza lógica. Digo desvergüenza lógica porque no me refiero a la libre discusión de detalles de la vida sexual o psicopatológica de las personas que en otros contextos sociales se consideran impropios. La desvergüenza que tengo aquí en mente se refiere a la forma lógica de hablar, sin importar de qué se trate, si se trata de temas vergonzosos o no. No es que se habla de la, de lo pudoroso, es la desvergüenza que tengo en mente, sino que la forma de hablar de todo tipo de detalles de la psicología no tiene ¿cómo puede? Un pudendum dentro de sí. O sea, no tiene no guarda recato para sí misma. Una advertencia, como la expresada por Christian Bobin, que dice: aclara lo que amas sin tocar su sombra. No es escuchada. La desvergüenza consiste en la positividad, la inmediatez y la desnudez lógica, la franqueza de lo que se dice. No hay nada oculto en lo que se revela. Lo que se dice de tal manera que con este decir se supone que todo sobre él se divulga completamente, se explica directamente, se puede acceder plenamente, sin exceso de significado tácito. El dicho no tiene otro lado. No hay vacío, no hay soledad y quietud dentro de él. Se entiende como un dicho totalmente inequívoco. Su propósito es traer a la luz todo lo que se va a decir, un exhibicionismo lógico. El silencio se conoce en este discurso solo como una maniobra literal, formalizada, externa a la forma del discurso, solo como el requisito legal de la comunicación confidencial o como el deseo personal de retener ciertos detalles para proteger al paciente y a uno mismo. ¿De qué está hablando Guegueric en este párrafo? Yo no sé si a ti te recuerda, yo creo que sí, John, así, a ti te ha de recordar esta parte, este famoso libro de Han, ¿no? De Byung-Chul Han, La
Ando.
sociedad de la transparencia, ¿no?
Escucha.
Entonces, en La sociedad de la transparencia, Han nos explica muy, muy, muy sencillamente cómo es que la sociedad moderna se basa precisamente en esto que está diciendo. Que está criticando Guegueric, en la necesidad que tenemos de dar detalles acerca de todo lo que estamos viviendo. En psicoterapia, obviamente, el paciente llega y habla de lo que no puede hablar en otros lados. Habla de cosas que solamente al psicoterapeuta o al cura se le pueden decir. Pero estas cosas de las que habla no es el problema como tal. O sea, no importa de lo que hable el paciente, lo que importa es la pretensión dentro de la misma psicoterapia al separar al discurso de su propio misterio, de la propia negación de sí mismo. Por ejemplo, cuando nosotros intentamos
Forzarlo,
¿perdón?
se intenta forzarlo para que salga la luz. Es decir, no se logra mantener el mismo misterio que está manteniendo el fenómeno, sino que va con cuanta estrategia, técnica, con un arsenal de recursos para poder sacar del misterio al fenómeno, más que dejarlo en su propio misterio, en su propio despliegue. Entonces, le hacemos imaginación activa, le aplicamos técnicas expresivas, proyectivas, de arte terapia, pero si fuéramos de poder reflexionar, interiorizar lo que está pasando ahí y dejar que sea el mismo quien se vaya mostrando en sus propias condiciones, en sus propios términos, en su propia lógica, más que en las necesidades de poder transparentarlo, mostrarlo para que sea útil para el ego y para la persona, porque es que es más, incluso lo que está pasando ahí, lo que pasa muchas veces también en los procesos psicoterapéuticos, es que poder mantener ese misterio, mantener ese temple en el misterio, los angustia, los desespera, lo quieren sacar de una vez a la luz. ¿Se pasó esto, güey? ¿Qué lejos? No me escuchó.
No, no, estoy esperando. ¿Ya listo?
Ah, sí, ya, hágale, hágale.
Ah, muy bien.
Perdón si te
Ok.
interrumpí.
De lo que quería hablar antes de que me interrumpieras, John, era de esta necesidad en psicología en donde queremos tratar de entender todo, tratar de darle una explicación a todo lo que nosotros escuchamos del propio paciente. El propio paciente llega con la pretensión de querer que expliquemos lo que le está sucediendo, lo que está pasando en su en su propia vida frente a este, digamos, comportamiento sintomatológico de su proceso psíquico. Entonces, el paciente quiere explicación, quiere un saber por qué. Y de ahí las etiquetas, ¿cómo se llama? Los diagnósticos, el diagnóstico que nosotros ofrecemos. Y por eso le sirve al paciente como un aliciente. El paciente no quiere saber solamente cómo quitarse eso de encima, sino también quiere saber cómo se llama lo que tiene. ¿Qué tengo? ¿Qué tengo, doctor? ¿Cómo se llama esto que me está sucediendo? Una vez que nosotros le damos un nombre a eso que le está sucediendo, el paciente hasta cierto punto logra un objetivo dentro de su propia necesidad psicopatológica, pues ahora ha depositado su experiencia en una categoría nueva que lo contiene. Esa categoría nueva que lo contiene significa e implica que ahora se le ha dado a ese velo del misterio que representa la sintomatología, al discurso negacional del propio discurso del paciente, se le ha dado un lugar dentro de la propia, ¿cómo se llama? Dentro del propio pensamiento, pero un pensamiento puramente positivo, un pensamiento que ha abandonado su negatividad. El diagnóstico es eso. Pero nosotros como psicólogos, y esto lo dice también Günger Bullcrake en Power in Helping Professions, nosotros como psicólogos también tenemos la tentación, porque el paciente nos tienta, o sea, no solamente porque el paciente nos tienta, pero el paciente nos lo pide constantemente, de dar una explicación a todo lo que está sucediendo. Es decir, y que nosotros demos la apariencia o demos el ¿cómo se llama? Actuemos como si supiéramos o si pudiéramos saber todo, como si pudiéramos nosotros traducir todo a un lenguaje comprensible como tal. En esta situación, una pretensión dentro del propio proceso terapéutico está en poder traducir completamente todo a un lenguaje comprensible para el paciente y para mí. No nos quedamos con el misterio en sí mismo. Queremos hacer todo explicable psicológicamente, lo cual obviamente separa al propio síntoma de aquello que lo niega dentro de sí, convirtiendo al síntoma, o sea, no resolvemos el síntoma en ese sentido, o sea, no resolvemos en el sentido de que el pensamiento en el síntoma llegue a casa a sí mismo, sino que al contrario, colocamos al síntoma en otro nivel de discurso que le da al paciente quizás ¿sí? un peso menos para poder cargarlo, porque ahora ya no solamente tiene que cargarlo dentro de su propia experiencia personal, ahora el psicólogo le ha dado un concepto en particular, una categoría con la cual puede pensarlo y por lo tanto tratar de hacer como si lo entendiera, pero no lo entiende, ¿sí? Y no lo entiende porque mucho de lo que sucede en ese proceso psicopatológico no debe ser entendido por él, sino debe ser entendido por el propio proceso psicopatológico.
Sí, eso me parece muy bien, hombre, eso me da pie a algo que yo te iba a decir, que eso es algo que a mí me llama mucho la atención porque cuando se establece la categoría frente a lo desconocido, entonces, ay, sí, es que me diagnosticaron depresión, ansiedad, trastorno límite de personalidad, eso de cierta forma, Alejo, ya le da como un descanso al individuo, ya sé qué me pasa, ya sé lo que tengo. El psicólogo ya me lo resolvió, el psiquiatra ya me lo resolvió, el psicoterapeuta ya me lo dijo que me pasaba. Porque fíjate que generalmente el consultante va a eso, ante esos desconocidos. No, dígame qué tengo, qué es lo que padezco, por favor, dígamelo. Hasta incluso el mismo consultante busca poder nombrar eso, decirle, porque ella llega a consulta, es que tengo una depresión, tengo una ansiedad, tengo una crisis existencial. Tengo entonces un trastorno de límite de personalidad. Yo soy bipolar, yo soy pasivo-agresivo. Entonces, él en medio también de ese desespero frente a ese síntoma que se le impone y que él no sabe qué es, busca por medio de sus propias categorías explicarlo, entenderlo, pero que como estaba diciendo Alejo, no hay nada más lejos del entendimiento de eso que ya dar por sentado que es determinada categoría o determinada patología. Es decir, No es que esté mal, como nosotros decimos aquí, que haya un nombramiento también de un síntoma o determinadas categorías frente a un trastorno, sino pero que esas mismas se deben de ir quedando atrás en tanto se va reflexionando y se va profundizando en esa situación y en esa lógica como tal que está narrando al individuo. Porque si no nos quedaríamos como tal en lo positivo factual, en lo explicativo, y no le daríamos como lugar a que el síntoma llegue a sí mismo, a que llegue a su propio pensamiento, a que llegue a su casa, sino que al dejarlo ya en una etiqueta palpable, decible y fáctica y positiva, entonces ya sabemos cómo lidiar con él, o ya sabemos qué nos está pasando ahí. Pero que en el orden, es decir, de lo lógico y lo que está pasando ahí, aún totalmente somos desconocidos frente a ese silencio que todavía no ha tenido esa oportunidad de poder desplegarse y de poder narrarse a sí mismo, aunque él lo está haciendo, pero el ego aún todavía no ha podido dejar esa necesidad de poder explicar todo lo que pasa a través de él, porque si no quedaría total en un plano de angustia y desierto, que era lo que yo estaba diciendo ahorita, Alejo, con la metáfora que puse de Esquila y Caribdis. Es decir, en tanto que el síntoma se libera en sí mismo, en su propia mismidad, lo que queda es solamente él con él mismo. Es decir, se libera, no queda nada, en tanto en el sentido que el ego lo que pudo hacer dentro de ese proceso fue poder acompañar, reflexionar y liberarse de toda categoría en tanto que él pensaba lo que sabía que estaba pasando ahí.
Ok, seguimos entonces. Esto no quiere decir que en la literatura psicológica profunda no haya también mucha desvergüenza literal, pero aquí no estoy pensando tanto en temas sexuales. La desvergüenza se manifiesta mucho más en otras áreas. Casi no hay sueños, ningún artículo o libro que lo haga. No abundan las historias de casos, los sueños, los informes sobre la imaginación activa y los detalles sobre las reacciones de transferencia y contratransferencia. No saben, perdón, estoy traduciendo mal. No, no, porque es completamente contrario. Dice más bien, abundan, ¿sí? Uno no puede, uno difícilmente, ¿sí? No puede encontrar casos, artículos o libros en donde no abunden historias de caso, sueños. Informe sobre imaginación activa y detalles sobre las reacciones de transferencia y contratransferencia. Se están divulgando preciosas experiencias del alma que tienen su lugar en la singularidad de un momento particular, en la propia singularidad de un encuentro de dos almas particulares. ¿Sí? Esto significa que ellas han sido sacadas de su intimidad, dentro de la cual al cual pertenecían y han sido arrojadas al mercado, de modo que su sombra, ¿sí?, ha sido lastimada. Lo mismo ocurre con la explotación de los cuentos de hadas y los mitos para ilustrar aspectos de las psicologías personalistas. Su integridad y misterio no son respetados. Al igual que los periodistas de la prensa amarilla exponen detalles de la vida privada de las celebridades, los psicólogos traen a los primeros planos que explican directamente el significado de los cuentos de hadas o los casos que discuten, ¿sí? Y esto tú lo has dicho muchas veces, ¿no? No, yo no es decir que constantemente estamos yéndonos a el análisis de mitos, el análisis de cuentos, el análisis de sueños, y esto se vuelve una situación claramente pornográfica, pornográfica en el sentido que nos dan los psicólogos posmodernos que analizan la cultura, de un continuo querer estar mostrando las particularidades y profundidades de lo que está ahí. El sueño, por ejemplo, el cuento de tal, para hacer una interpretación de algo, ¿no? El cuento de Hansel y Gretel, psicológicamente quiere decir esto, nos dice esto acerca de. Y Hansel representa esto, la bruja representa lo otro, Gretel representa esto, el horno es el inconsciente, es decir, todo lo traemos al ámbito de las palabras que nosotros ya conocemos y entendemos. Al final, cuando nosotros acabamos de interpretar un cuento, el cuento está completamente desnudo frente a nosotros, abierto, ¿sí? Y por lo tanto, ya, digamos, hemos hecho ahí un ultraje del propio cuento, del propio sueño, del propio mito, ¿sí? En la cual lo hemos despojado de su misterio.
Sí, que entonces que la bruja representa entonces esa parte negativa del arquetipo de la sombra, esa parte oscura. Bueno, cuando también entonces lo traen en esa parte psíquica, cuando los niños entonces se sienten huérfanos porque han tenido padres ausentes que se separaron y también de cierta forma se ven enfrentadas también entonces a la maldad de lo cotidiano, donde abusan, donde por medio de estas situaciones psicológicas que los niños experimentan cotidianamente, poder atraerlos y sufren abusos, etcétera, etcétera. Entonces, esa es un poco también la lógica bajo la cual también operan los cuentos. Lo mismo el de Caperucita Roja, que ese es el que más se utilizan. Le escuchaba decir a un psicólogo una vez que junguiano que no había una versión de Caperucita, sino muchas versiones. Claro, es que el ego puede tener las versiones que quiera en relación al cuento, las que él quiera acomodarle. Eso es totalmente. Entonces, cuando el lobo, esa parte devoradora que pasa por ahí, por lo paterno. Entonces, ese ultraje constante que se le da también, por ejemplo, a los mitos también. Entonces, pasan dos cosas: que hay una necesidad de estar explicando el fenómeno psicológico por medio de un cuento y de un mito. Y esa misma necesidad también está despojando del propio, es decir, del propio misterio que tiene el fenómeno, y por el otro lado está despojando también del misterio que tiene ese relato en sí mismo. Entonces fíjense que por un lado hacemos como el lecho de Procusto, entonces, ay, este cuento me encaja aquí, en esta situación problemática de mi consultante. Ay, sí, resulta que entonces este hombre es muy pegador, muy maltratador entonces con su pareja, le da todo, pero aún así se aprovecha y la manipula. Ah, si usted representa este cuento de Barba Azul, usted representa a Barba Azul porque usted hace esto y esto con su señora, o lo mismo se lo ilustran también a la mujer que cuando se ha sentido sometida psicológicamente por su hombre, entonces este cuento de Barba Azul la representa usted porque usted está metida entonces en brazos de un hombre manipulador, psicópata, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense que este cuento, tal y como nos lo está proponiendo Gigeris, es que se están utilizando este montonón de relatos que en sí mismo tienen un misterio también a las necesidades del ego, a lo que dice el ego. O cogemos entonces el mito entonces de Narciso para explicar entonces que estamos en una sociedad narcisista, porque entonces este individualismo donde el ser humano solamente se centra en sí mismo y este egocentrismo solamente él es el único más importante. O también entonces vemos que estamos en una sociedad muy, muy, muy prometeica, entonces, bueno, donde la desmesura que se está viviendo, etcétera, etcétera. Y estas mismas situaciones que nos ponen en una sociedad pánica. Ay, sí, estamos viviendo el mito de Pan, porque entonces el pánico que estamos viviendo, que nos están persiguiendo, donde el hombre no tiene ya un sosiego, una claridad, sino que todo el tiempo está en una incertidumbre y en una situación totalmente de pánico y de ninguna certeza. Pues es que eso es muy fácil, Alejo. Y eso pues que yo lo dije aquí muy rápido. Yo lo dije aquí es porque estaba hablando muy rápido como para ilustrar un poco esta situación. Pero que si nosotros fuéramos a ser congruentes con el momento histórico y con el fenómeno como tal que corresponde atender, Gigeris nos propone que, es decir, que ese discurso mítico quede en el lugar que está, es decir, en tanto que para poder reflexionar psicológicamente el fenómeno y aproximarnos a eso, hay que hacerlo en sus propias condiciones, en sus propias características y en su propia forma de él presentarse, más que yo ponerle ya etiquetas o ya saber qué mito me va a ayudar a comprender ese fenómeno.
Ok. Muy bien, seguimos entonces. Los Ruala, un pueblo nómada de Siria, no tenían templos como santuarios. Su forma de santuario era una silla de manos vacías, llevada por un camello y un adorno. Perdón, un camello y adornado y adornamentado con plumas de avestruz. Tenía la forma de un embudo que estaba abierto hacia arriba. De vez en cuando, Dios bajaba para sentarse en él. En la batalla, el camello con este sedán fue llevado a los lugares más críticos y duros para inculcar en los guerreros el máximo espíritu de la lucha. Su pérdida se habría sentido como una catástrofe. En muchos lugares de la antigüedad también existía la institución de establecer el trono vacío de Dios o de un Dios en particular para invitarlo a bajar. Hoy estamos más allá de ese nivel de conciencia en el que deberíamos o podríamos haber mantenido un lugar positivo. Perdón. Un lugar positivo, perdón. Hoy estamos más allá de ese nivel de conciencia en el que deberíamos o podríamos mantener un lugar positivo especial de vacío, ofrecido literalmente al lado silencioso y misterioso de la realidad para llenar. Pero tiene que haber un equivalente. En el estado de conciencia en el que nos encontramos, el tono vacío para la negatividad de la vida del alma tiene que ser la forma en sí misma lógicamente negada de nuestro hablar. Al igual que los guerreros de Ruala, que rodean el camello, que llevan la silla de manos vacía y se inspiran en él para luchar contra sus enemigos, nuestro intento de expresar nuestras ideas para los demás, lo mejor que podamos, debe ser uno que se deje inspirar por el silencio en medio de nuestro hablar. En otras palabras, sin silencio literal, sin esoterismo intencional, sin reserva mental consciente, por el contrario, el silencio real, como la silla vacía, está siempre en ese lugar donde la lucha por encontrar las palabras adecuadas y revelar la verdad es más candente. Las palabras que se supone deben revelar rodean y protegen su propio secreto interior. Pero los verdaderos secretos no se pueden revelar. Tampoco es posible hacer de ellos una ciencia esotérica por la sencilla razón de que no conocen. El secreto está dentro, en el centro. Entonces, la postura que aquí se presenta es muy diferente a la posmoderna, que ataca la idea misma de centro y opta por una apertura ilimitada a lo exterior, lo ajeno. En esta configuración posmoderna, la relación entre hablar y silencio se da la vuelta de adentro hacia afuera. Los guerreros luego luchan contra, es decir, reconstruyen sus propias palabras y localizan el significado más profundo, la silla vacía ahí afuera, en otras personas, en algo nuevo, en el futuro. Hölderlin pudo unir dos palabras, sagrado o santo, y, ¿cómo se traduce esta palabra? Y sobrio. Para él, habría algo que llamaba Heiligen Nüchter, sería como algo como la sobriedad de lo sagrado, aludiendo al movimiento dialéctico entre los opuestos. En la psicología actual, estos opuestos están divididos. Tenemos una rama de la psicología que solamente es sobria, es decir, práctica, científica, superficial, y tenemos mucha psicología que no es realmente santa, pero está inflada, emocional, llena de sentimentalismo y de mistificaciones, pero no es menos superficial. Ambos son igualmente descarados. No importa si un cuento de hadas inocente o indefenso tras otro está sujeto a interpretaciones triviales en términos de psicología personalista y se le explota para proporcionar un aura superior para historias de casos bastante comunes, o si una historia de caso tras otra se divulga, explota y se le explota. A ver, déjame ver cómo se traduce esto. Y es explotada para. Blow and splitting. A ver, a ver. No importa si un cuento de hadas inocente o indefenso, uno tras otro, está sujeto a interpretaciones triviales en términos de psicología personalista y se le explota para proporcionar un aura superior para historias de caso bastante comunes. O si una historia de ca o sea, una historia de caso tras otra se divulgan, se explotan y se esparcen. Tampoco importa si hay una conciencia expresa de que las ideas teóricas de uno presentados en los libros o artículos son solo hipotéticos, preliminares, incompletos, si una teoría se ofrece como algo definitivo. Tales limitaciones son tan externas a la forma del discurso como las omisiones intencionales debidas a la comunicación confidencial. La literal desvergüenza con la que hoy los asuntos privados de las regalías y otras figuras públicas son espiados y divulgados por el periodismo invasivo con el que los individuos voluntariamente por dinero exponen en la televisión los detalles de sus sentimientos y vivencias más íntimas, con las que la desnudez Y en las portadas de revistas se muestran sexo en películas y la desvergüenza literal manifestada en la institución llamada Reality TV. Esta desvergüenza literal probablemente puede interpretarse como el reflejo objetivo de la desvergüenza lógica de nuestra actitud psicológica general, ¿sí? Jung escribió acerca de los pueblos indios. Tienen como política mantener en secreto sus prácticas religiosas. Y este secreto está tan estrictamente guardado que abandoné como desesperado cualquier intento de interrogación directa. Nunca antes me había topado con una atmósfera tan secreta. Las religiones de las naciones civilizadas de hoy son todas accesibles. Sus sacramentos hace tiempo que dejaron de ser misterios. Aquí, sin embargo, el aire se llenó de un secreto conocido por todos los comulgantes. Esta extraña situación me dio un indicio de Eleusis, cuyo secreto era conocido por una nación y, sin embargo, nunca traicionado. Comprendí lo que sintieron Pausanias o Heródoto cuando escribió: "No se me permite nombrar el nombre de ese dios". Esto no era, sentí, una confusión, sino un misterio vital cuya traición podría provocar la caída de la comunidad también, como del individuo. El estado lógico en el que se encuentra hoy el alma hace que sea imposible pensar para nosotros todavía que todavía pueda haber secretos tan literales. Pero el secreto, conocido por todos, para toda una nación, podría no obstante servir como un modelo imaginario de la forma lógica que el discurso psicológico necesita para ser psicológico. ¿Por qué? ¿Por qué es necesario el momento del secreto y el silencio? ¿Por qué es nuestro discurso psicológico solo, perdón, ¿por qué es nuestro discurso psicológico solo si tiene silencio dentro de sí mismo? ¿Por qué el tema de la psicología, el alma, es la contradicción y la diferencia aquí entre hablar y silenciar, revelar y ocultar? El alma no es empírica, no es un misterio trascendente. Es la vida lógica dialéctica que se encuentra entre los opuestos del alma. Bueno, en este punto, con este párrafo terminamos el primer capítulo, ¿eh? Ya, nos lo acabamos. Nos lo acabamos, pero sin acabárnoslo. El punto aquí es precisamente que volvemos otra vez a lo que también nos dice Han en la sociedad
Sociedad
de
de
la
la
transparencia.
transparencia.
Una cultura acostumbrada a la expresión constante de sus propios procesos. Incluso nuestra emocionalidad se ve como, se nos concibe como algo que tendríamos que decir abiertamente, algo de lo que siempre tendríamos que hablar. Como bien dice Gegerich, el fenómeno de la pornografía o el fenómeno de los reality shows, ¿sí? Donde mostramos abiertamente cómo somos. O sea, la televisión está fincada ahorita en esta necesidad humana por mostrarnos constantemente, por dejar vernos todo el tiempo. Y esto no es otra cosa sino la expresión precisamente de un proceso lógico que está ocurriendo en nuestra cultura, que nos lleva a que todo lo que sucede lo queramos exponer a la realidad, todo lo queramos poner a la luz para poder entenderlo y comprenderlo. Nosotros ya no estamos en el nivel de los pueblos primitivos, ¿sí? Y primitivos no quiere decir, no me refiero a pueblos poco evolucionados o algo así, ¿no? Sino a pueblos que estuvieron primero que nosotros, que tuvieron una conciencia que los antecedió y en la cual nuestra propia conciencia se construyó a sí misma en base a las negaciones del propio momento histórico.
Se sustenta, es que primi tiene que ver con primero, primitivo, es decir, que fueron primero que lo que estamos hablando en estos momentos.
Entonces, nosotros ya no estamos en ese punto, ya no podemos acceder a esas imágenes, o sea, ya no podemos tener a la silla vacía que espera que expresa el vacío de Dios, que expresa el Dios que tiene que bajar. Ya no podemos postrarnos frente al tótem, frente al altar en donde no hay nada, pero sin embargo representa la existencia del Dios como tal. Nuestro misterio ya no es así, ya no es el misterio de los pueblos antiguos, es un misterio completamente diferente, es un misterio que se encuentra en nuestro propio discurso, en nuestro propio vivir, en nuestra propia asunción de la realidad como la podemos concebir en el nivel de conciencia en el que nos encontramos en este momento. Aunque queramos hablar acerca de lo que es evidente, hay algo que siempre se nos escapa y no se deja atrapar por esa situación. Es decir, en nuestra necesidad como hombres modernos, queremos quitar el velo del misterio y lo hacemos aparentemente, pero habría que pensar que también esto guarda un misterio detrás de sí. Jean Baudrillard lo llamaba esto la inteligencia del mal. Por más que queramos nosotros hacer más real la realidad, ¿sí? Fíjate, esto ya lo estaba hablando, ya lo decía Baudrillard desde mucho antes de Han, cuando hablaba del concepto de hiperrealidad, de esta necesidad de querer hacer todo, ¿cómo se llama?, más real que lo real, de lo que pasaba en la realidad, de lo que pasa en la realidad virtual o en la inteligencia artificial, de este mundo sin asideros, sin puntos intermedios que me lleven o que me permitan, digamos, diferenciarme de lo que está sucediendo. Esta hiperrealidad que se me presenta como los fenómenos apoyantes ante mí, o sea, como este juego de luces, como este juego de ideas que me presentan la totalidad de lo que es frente a mí, o quieren presentarme eso, también guardan un misterio detrás de sí. Hay una lógica que está ahí detrás, sí, y que nosotros no alcanzamos a ver. Entonces,
como eso,
es un juego. Es un juego en este sentido de la propia conciencia para nosotros, en donde por más que busquemos de todos modos ese objetivo, no lo encontraremos, ¿sí? Por más que busquemos el mundo inferior hacia el mundo superior, el iluminar el inframundo, siempre hay una zona de misterio que nunca se puede entender del todo.
Bien, me diste paso a compartir una metáfora que compartía Eduardo, ay, ¿cómo es que es el apellido? El uruguayo, el de las venas abiertas de Latinoamérica, que se me olvida.
Eduardo Galeano.
Entonces, una vez estaba en Cartagena y un estudiante le dijo que para qué. Le preguntaron, ¿para qué sirve la utopía? Entonces, Galeano miró al coso que qué pregunta tan difícil. Él dijo, la utopía sirve para caminar. Si yo estoy en el mar y estoy intentando acercarme al sol, yo me acerco 10 pasos y él se aleja otros 10 pasos. Y entre más yo me acerque, él más se aleja. Entonces, él dije, entonces, ¿para qué sirve la utopía? Para eso, para caminar. Y traigo esta imagen en relación a lo que tú estás diciendo, que ¿para qué sirve aproximarnos al misterio? Para interiorizar, para reflexionar, para poder ahondar muchísimo más en esas dinámicas de eso desconocido, que no tenemos ninguna certeza absoluta y que, como estaba mencionando anteriormente, lo que podemos hacer es teorizar, no tener la certeza de que ya sé qué es el síntoma, ya sé qué es la depresión, ya sé cuál es el padecer, sino que en tanto se pueda caminar y se pueda aproximar, es decir, en tanto podamos aproximarnos al misterio, pero sabernos que se va a alejar, también es poderlo dotar de dignidad, de misterio, de paradójico también, porque en el sentido, pero a ver, si yo supe que era esto, entonces, ¿por qué ya no es esto? Porque así pasa muchas veces también con el síntoma. Esto lo mencionaba Adolf Guggenbull-Krey en el libro El alma vacía y el erotismo insustancial, donde muchas veces piensan que los psicoterapeutas curan las enfermedades, pero ¿y por qué el paciente, si yo le curé esto el día, por qué al otro día vuelve y me aparece otra vez con lo mismo de forma diferente? Eso quiere decir de que no sabías qué era, de lo que pensaste que eras, ya es otra cosa muy diferente. Es decir, que hay algo que aún todavía no conoces de eso. Pero entonces, en tanto se pueda mantener ese misterio, se puede decir, se puede mantener el trabajo de la actividad de poder pensar, de poder teorizar, de poder hacer ese acompañamiento, esa narrativa psicológica, de la cual jamás vamos a tener certeza absoluta de lo que es, sino lo que podemos hacer es un trabajo especulativo. Por eso Giger dice que la psicología lo que puede hacer es especular frente al misterio.
Muy bien, entonces con eso terminamos, concluimos el primer capítulo del libro La vida lógica del alma. El propósito de este primer capítulo y de presentarlo así como tal era que nosotros fuéramos introduciéndonos en los conceptos básicos de la psicología de Wolfgang Jägerich, de la teoría de Jägerich. Yo, a partir de aquí, sí, yo creo que podemos empezar a pensar en un rumbo distinto del propio libro, en donde podamos explorar algún concepto en particular que haya quedado o no haya quedado del todo claro. ¿Sí? La obra de Jägerich es inmensa en este sentido. El siguiente capítulo se llama ¿Por qué Jung? ¿Sí? Es decir, es la explicación de por qué Jägerich se considera junguiano y por qué parte desde para su propia teoría de la teoría del propio Jung y qué es lo que retoma de la misma. Es un tema muy interesante, ¿no? Yo creo que quizás antes de poder entrar en ello, necesitemos aclarar algunos temas en particular, sobre todo este acercamiento de la negación, que podemos conjuntarlo en el tema de la dialéctica o el tema del desarrollo de la conciencia como un proceso histórico. Entonces, por ahí tenemos dos artículos, uno que habla sobre cada uno de estos temas. Yo voy a deliberarlo, voy a preguntar con los patrones, aquellos que nos ayudan a que los mecenas que nos apoyan en este proyecto, ¿cuál les parece que sea el que continuemos? Entonces, dependiendo de lo que ellos me digan, yo continuaré con este segundo capítulo de ¿Por qué Jung? El capítulo, perdón, el otro artículo acerca de el fin del significado y el nacimiento del hombre, que también es un artículo importantísimo, o el otro artículo sobre la dialéctica, que a lo mejor sería el más didáctico, como algo que tendría que quedarnos claro para poder entender, que es, no recuerdo cómo se llama, pero habla sobre la confrontación y los opuestos. Entonces, bueno, lo deliberaré, lo preguntaré. Y la siguiente sesión, la siguiente lectura tratará sobre alguno de esos temas. Ya lo veremos el próximo martes.
Bueno, a todas las personas que nos acompañaron en este Facebook Live, muchísimas gracias. De todas maneras, acuérdense si de pronto, si les ha gustado esta idea, este proyecto. Lo pueden apoyar en Patreon Alejo. Por favor, recordarnos un poco cuáles son los costos que tiene.
Sí, hay tres niveles de Patreon. El primer nivel es un apoyo general de $5 al mes, ¿sí? Con el cual ustedes pueden sostener este proyecto, ayudarnos a seguir manteniéndolo. Es un apoyo puramente simbólico. En los otros dos niveles, es un nivel de $15 y un nivel de $25, ustedes ya tendrán alguna ventaja, algún beneficio sobre esta situación. Por ejemplo, podrán tener estas clases que son solamente en vivo en este momento y se borran, pero quedan en un canal exclusivo de YouTube en donde yo les pasaré el link o sea, yo les paso el link a los patrones y ellos pueden verlos las veces que quieran para repasar este tema que es tan difícil. Y además, yo les voy subiendo también el audio de las sesiones para que no tengan que verlo nada más en video y cuando están en internet, sino que
Sí.
también puedan descargarlo y escucharlo camino al trabajo, en el gimnasio, cuando están con alguien más. Bueno, no, cuando están con alguien más no se lo recomiendo, pero
Sí.
cuando estén llevando alguna actividad extra y que quieran escucharlo nuevamente, pueden hacerlo. Yo lo hago
Sí.
desde ese punto, John, porque no sé si a ti te pasa, yo creo que sí, ¿no? Nosotros somos hasta cierto punto alumnos de Enrique Esquenazi, a pesar de que no lo conocimos. Y pues yo prácticamente durante 5 o 6 años estuve diariamente escuchando sus cursos todo el tiempo. O sea, todo el tiempo era Cuando iba en la calle a comprar algo, iba escuchando. Cuando estaba en el transporte público, iba escuchando. Cuando iba al gimnasio, estaba escuchando. Cuando iba camino al trabajo, escuchaba los cursos. Y una y otra vez, porque es un tema difícil, es un tema complejo. Entonces,
Sí.
por eso está por eso está esa posibilidad de que puedan ustedes descargar el audio. Y en el último, en el último nivel, en el de 25, el asesoramiento personal. Si ustedes quieren preguntarme algo ya sobre lo que estamos viendo, que quieran entender mejor o que quieran algún material de apoyo para eso, se los proporciono en ese mismo nivel y estoy abierto a las asesorías ahí. Mira, nos pregunta Cande Lucero, ¿convendría leer a Hillman para entender mejor a Gegerich? Pues yo creo que sí. Yo creo que hasta cierto punto sí sería importante. O sea, no, no es necesario en el sentido de que sí podemos entender a Gegerich sin haber leído a Hillman, pero nos ayudaría, nos suaviza mucho la situación.
Sí.
Porque Gegerich, sus bases, su base teórica, o sea, además de Hegel y Heidegger, su base teórica es Jung como tal, pero su campo, sí, el campo en el cual él empieza a pensar a Jung es precisamente la psicología arquetipal. Al principio es un ávido colaborador y de James Hillman. Si ustedes quieren, por ejemplo, adentrarse más en la psicología de James Hillman, nosotros tenemos ahí en mi canal de YouTube, ahí sí está, ese sí está abierto, una plática de 30 sesiones sobre el libro Reimaginar la psicología, que es quizás la obra más importante de James Hillman.
Sí, no, ah, yo pensé que yo iba a decir algo del video, pues también nos pueden en video si les motiva ver este par de galanes ahí en el video para escuchar mejor las clases, también lo pueden hacer. Entonces, sí, pero lo que dice Alejo sí es verdad. Por ejemplo, yo escucho mucho las clases de Skanasi, por ejemplo, yo soy en el trabajo y soy todo el día, 3, 4, 6 horas siempre escuchando las clases, porque bueno, Enrique tiene esa capacidad de poder aterrizar los conceptos tan complejos de Gigerich de una manera muy amena y lo sabe aterrizar muy bien, algo pues que a mí en lo personal siempre se me dificulta mucho. Pero ese sí concuerdo con lo que está diciendo Alejo, y realmente Gigerich, ese es un pensador al que hay que volver una y otra vez porque con él no se puede dar nada por sentado. Realmente el propósito de su pensamiento es aprender a pensar psicológicamente. Y es muy complicado, pero realmente es muy, muy apasionante porque cuando uno ya empieza de pronto a estar en esa situación, la forma de ver las cosas cambia mucho. Yo pienso que esa es una de las riquezas que tiene el pensamiento de Gigerich, que lo odian los junguianos. Pues sí, claro, que lo tratan de filósofo, sí, pero ellos critican es desde lo que no han leído, desde lo que no conocen. Pero bueno. A todas las personas que nos estuvieron acompañando, muchísimas gracias. Recuerde darle like ahí a la fanpage El Mito de la Realidad. Y nos vemos dentro de 8 días. Que tengan una excelente noche. Muchísimas gracias.
Cuídense mucho, hasta luego.